Todavía me llaman la bruja de las palabras.
No hay como los artistas que nos llevan a ese mundo de ilusión.
Pepe La Posta en un musical que nos habla de verdad sobre el mundo artístico.
Los artistas que felices viven en tu corazón. Lástima que son tan egocéntricos, que sufren por pelotudeces, se deprimen y piensan que son importantes, por mí que se vayan a la...
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Argentina.
La bruja de las palabras.
Novena temporada.
Transmitiendo para todo el universo.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad.
Mamá, sé que tu intención es buena, pero la policía es una fuerza que mantiene el status quo de la élite acomodada. ¿No deberíamos atacar las raíces de los problemas sociales en vez de atestar las prisiones del país?
La Bruja de las Palabras .blogspot.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina.
Estamos hoy hablando de la universidad y el poder hegemónico, el lugar necesario para el pensamiento, para el reconocerse, pero que a su vez tiene las limitaciones propias de la estupidez, como la mayoría de los ámbitos humanos, porque la religión, la medicina, hasta la paternidad, nosotros lo sabemos con lujo de detalle, ¿no, muchachos? Está plagada de estupidez, ¿no es cierto?
Yo un poco, retomando la línea de Raúl, que él mencionó Japón, me quedé pensando en que, bueno, los japoneses son muy de usar mucho la razón, lo puntual incluso, pero también son muy respetuosos de los ritos, ¿no? Los rituales culturales, el saludo, la comida, la vestimenta, etcétera. Son super. Entonces, es como que combinan ambas cosas, y es interesante eso. Y llevando ese ejemplo, metiéndonos en lo que es la academia, uno tiene como una academia dividida, nada más que una pesa más que la otra. Volviendo a lo de hace un rato, ¿no? Lo de las ciencias blandas. Es como que las ciencias blandas son verdades a medias. Y las ciencias duras, ¿no? Las ingenierías, que todo tiene física, matemática, ahí ya son verdades universales y son leyes universales. Eso es absoluto, eso es lo que hay que respetar, es una ley. Lo otro se pone en duda, verdad media. Y si nos vamos a lo que utiliza para validarse la ciencia dura, tiene que ver con los modelos matemáticos, que es un lenguaje más, digamos, ¿no? Dentro de muchos lenguajes. Y que tiene un sesgo también, como muchos lenguajes, digamos, y que expresan algo como muchos lenguajes. Siempre el modelo matemático se cierra en lo lineal. Por ejemplo, hoy para validar un ensayo o investigación se usa la estadística. Se parten de modelos lineales, hay algunas, se le pone una frutilla, una crema, un poco de dulce de leche y pasa a ser otra cosa, pero la base es la misma. Entonces hoy, para hablar de lo complejo, para abordar lo complejo, se sigue teniendo la misma limitación estructural. Entonces hoy se ha inventado un modelo que es componentes principales. No importa, doy el nombre más o menos. Pero que es son varias operaciones lineales. O sea que en el fondo es lo mismo. Digamos, es reducir la realidad. Es lo del microscopio, es lo del telescopio. Entonces la ciencia dura, la que impone leyes, la que dice la verdad, y a partir de eso estructura un poder o valida un poder, carece estructuralmente de capacidad para explicar lo complejo. No puede salir de esa trampa, porque es una expresión cultural, de la cultura occidental, y tiene ese sesgo, cómo la economía del mercado, que viene del mismo lugar, cómo se ha venido definiendo y estructurando, tiene el mismo sesgo. El individualismo es una reducción de la realidad.
El racionalismo también, la matematización también, son herramientas posibles que en La Bruja lo hemos hablado mucho, que cuando uno se acerca un poquito y pone la lupa, se da cuenta que hay un, citando a Del Frari, un estúpido con una subjetividad tratando de demostrar las cosas para cierto lado y se emune, se abastece de las matemáticas que le convienen para llegar a esa conclusión que él ha querido.
Pero fíjate, Carlito, Pitágoras pensaba que el número era la esencia de todo, 500 años antes de Cristo, o sea, 2500 años atrás. Y su triángulo rectángulo reventó por los aires. Le demostró que el número no es exacto. ¿Sí? Nosotros tenemos lo que llamamos los números complejos, que son números que sabemos, hay un tipo de número, para decirlo, para que entienda la gente, no le pongamos nombre, que sabemos dónde empieza y no dónde termina. Pi, por ejemplo, sabemos que es 3.14, pero después del 14 hay miles de números más. El número E es un número que sabemos dónde empieza. Entonces la matemática no reduce. Lo que pasa es que estamos viviendo en un sistema donde el convencimiento te lo acortan, ¿sí? Te están diciendo que vos estás comiendo merd o dulce leche, a pesar de que vos tenés tu paladar y tu olfato, y vos sabés que en realidad cuando te dicen que estás comiendo dulce leche, te están dando de comer merd, ¿sí? Pero no hay reacción. No hay reacción para decir no para un cacho. Entonces, en realidad, a la sociedad le conviene muchas veces ese discurso mentiroso que te lleva a cualquier lado y no te lleva a la verdad o a la búsqueda de la solución. ¿Sí? Por eso digo, esto es una lucha, empezó como lucha siempre, de clase, aunque no lo quiera reconocer la gente, esto es una lucha de clase. El que tiene con el que no tiene. ¿Sí? Depende de qué lado te querés para vos. Si vos te querés parar en el medio, y vas a ser lo que tenés hoy, un funcionario de cuarta que sí levanta la mano a todo lo que le dicen. O si te resistís mucho, también tenés el riesgo de pasar a ser nadie dentro de la sociedad, porque te quitan todo lo que puede ser los derechos de expresión o de acción sobre la gente. Entonces es complicado. Lo que no tenemos que tener es miedo. Yo digo esto, no tenemos que tener miedo, y yo siempre marco esta idea para que todos lo tengamos presente. 25 de mayo de 1810, ¿sí? ¿Qué pasó en Buenos Aires? El pueblo se levanta y busca su libertad. A través del pueblo quiere saber de qué se trata.
Ah, mira.
Ah, bien. ¿Cuánta gente había en la plaza? O empecemos al revés. ¿Cuánta gente vivía en Buenos Aires? Aproximadamente en esa época en Buenos Aires vivían 16.000 personas. ¿Cuánta gente había en la plaza? 400. Y 400 hicieron la Revolución de Mayo. Entonces no hay que tenerle miedo a ser poco, hay que tenerle miedo a no tener capacidad de reacción, pararse y decir basta, me hartaron. Todo esto cuentito que hoy nos están sacando a nivel local, a nivel nacional, de que queremos ser como los finlandeses mientras tenemos una economía de recorte, entonces nunca vamos a tener pintura para la escuela, no vamos a tener computadora, no vamos a tener edificio, pero mientras tanto te están endulzando la banana y te llevan a discutir durante 3, 4, 5 años, tiempo que estos necesitan para estar y después irse, y te van a volver a meter otra gente que va a seguir. Nosotros en el 49 con Perón conseguimos que la universidad sea pública y gratuita. ¿Sí? Fue un derecho que dio Perón. En el 59-58 hubo otro gobierno que ya no era peronista y abrió las puertas a la educación privada. Y hoy, la educación privada, o desde hace rato, la educación privada está queriendo incidir, avasallar y pasar por arriba de la educación pública. Y estamos en esa discusión, porque los sectores de poder manejan las decisiones. Sí, se fue Kirchner, pero siguieron los funcionarios que venían de la época de Menem. Porque cuando Menem se fue, dejó los mismos funcionarios que estaban en el Ministerio de Educación. Entonces, yo vuelvo a insistir, no hay que temerle, es lucha, lucha, lucha. Y se acabó.
José, yo básicamente comparto, estamos en el mismo espacio político, así que comparto tu descripción, pero no es menos cierto que hace 8 años la Universidad de Tucumán, junto con el Ministerio de Minería de la gestión anterior, autorizó a la producción de mina de lumbrera, fraguó un informe técnico diciendo que no contaminaba cuando todos sabían que sí contaminaba, porque esa minera le daba un montón de plata a esa universidad y a otras. Y eso ocurrió en la gestión anterior. Sí. Digo, hay un problema universitario que atraviesa las gestiones. Sí. Yo estoy de acuerdo que ahora estamos peor que antes, pero antes no estábamos en el paraíso. Si hiciera falta, yo acá tengo testimonios de una película de Pino Solanas muy conocida, Tierra Sublevada, Oro Impuro, donde claramente se denuncia la Universidad Nacional de Tucumán con nombre y apellido, quién hizo el informe, aparece el tipo diciendo por qué lo hizo, y flaco, nos dan 60 millones de pesos, ¿qué quiere que hagamos nosotros?
Sí, yo te lo puedo cuestionar,
¿eh? A lo que voy es, estamos tratando de ver la academia en sí mismo, más allá de la coyuntura política que quedó, creo yo, descripta, qué hacemos, qué brechas hay adentro, cómo se puede comprender esto para, habida cuenta de la realidad, la podamos mejorar un poquito.
Yo la verdad que creo que nosotros tenemos más responsabilidad que una persona. En mi caso yo tengo primaria gratuita universal, tengo secundaria gratuita universal, universidad gratuita y universal y 5 posgrados todos becados. O sea, mi cerebro es el fruto de lo público, ¿no? Yo creo como... Entonces yo creo que eso nos aumenta la responsabilidad de pararnos en un lugar muy incómodo, de aguantárnosla. De esto que un poco, ¿no? Entonces, bueno, che, yo creo que esto está mal, pero vas a perder tal lugar de privilegio, pero vas a perder las elecciones, pero vas a perder un cargo alto, pero vas a perder poder. Yo creo que en este momento nosotros tenemos más responsabilidad, ¿no? Que aquel que no entiende todas estas complicaciones, ¿no? Me parece eso, por un lado, ¿no? Y eso desde el lugar que uno pueda, nuestro, de hablar, de enseñar, de decirlo. No como yo creo que estamos en una época. Yo digamos esto de cómo viene el cambio. Antes se creía que el cambio era más la guerra entre uno que el otro y ganaba un tercero, ¿no? O sea, que era quien gane más fuerte o se llega a una síntesis después de las dos ideas, A, B, ¿no? Sale C. Yo la verdad que no sé muy bien cómo vienen los cambios, ¿no? El otro día chateaba con un amigo economista que conocí en China, en Asia, que él veía el mundo desde la complejidad. Imagínate, en China estudiando Latinoamérica, en la cabeza muy dañada, ¿no? Entonces yo le decía, ¿cómo va? ¿Cómo ve las cosas? Y él me decía, ¿cómo veo la cosa en Argentina? Y me dice, mira, vivimos en un mundo que no sabemos de dónde viene el palo. O sea, cambia algo en China y a nosotros nos cambia totalmente la realidad. Entonces ya uno no sabe bien por dónde va a venir el cambio. Lo que hay que mantener, alerta, es la antenita diciendo, esto está mal y puede estar mejor. Esto está mal y puede estar mejor. Y eso lo tenés que bancar con una vida de trayectoria sobre esos valores éticos. Y lo tiene que comunicar donde esté. Y te lo tiene que bancar. No nos van a premiar, no nos van a dar posgrado, no nos van a pagar alumnos para que nos voten para autoridades, no van a prometerle cargo a profesores para que le eleven su nivel burgués. Pero bueno, yo creo que tenemos que bancárnosla. Y a la vez no soy tan pesimista del poder que está teniendo esto que se llama la posverdad, digamos, de contarte una cosa cuando en realidad pasa otra. Porque bueno, la palabra pan no te da de morfá, digamos, ¿no? O sea, la palabra estamos bien no te da bienestar. Te convence por un rato y vos crees un rato en esa idea. Pero cuando te llegue el malestar, vos decís, ah, che, no estamos tan bien, estamos peor. Pero como te pasa a vos y no te enteras que le pasa al otro también, me cayó a mí la mala suerte. Ahora cuando te empezás a enterar que a todos les cae el malestar, digamos, las propuestas de mercado históricamente en Latinoamérica cayeron porque propusieron una utopía, un bienestar que no proveyeron. ¿Por qué? Porque te cuenta que el mercado va a distribuir la riqueza. Le falló toda. Le falló las políticas keynesianas de los 50 con una idea de que el Estado iba a regular el mercado. Los empresarios le pegaron una paliza a los estados en los 90. Después no, viene la teoría del chorreo, ¿te acordás de los 90? Que el empresario iba a invertir sobre su propio territorio donde generaba riqueza, iba a convidar eso al mercado.
¿Chorreo en qué sentido decís?
No, la doble, no era la sola R.
Ah, el derrame.
El derrame, el trickle down.
Pero fue chorreo.
Se lo llevaron la guita afuera. Ahora, ¿cuál es? No, el empresario, por la responsabilidad que le va a salir desde su sensibilidad social, va a poder a veces detener el propio monstruo que ha creado, que es un mecanismo que también se come empresarios. Este mecanismo de la codicia, de esta cosa del el mercado,
visión sin
como el mercado como un dios, ¿no? Yo creo que eso se le va a ir cayendo, porque bueno, ahora, ¿quién se le cae más rápido? El que está atento. El que está desatento, cuando se entera, le quito la casa, no puede pagar la luz, el hijo está alcohólico, están todos amontonados en la casa porque no tienen para pagar alquiler. Entonces, si te despertante, como dice José, va a pagar menos costo. Si tarda más, bueno, es que se van a llevar el petróleo, se van a llevar los peces, se van a llevar la genética.
Se llevan la vida. Con los jubilados se están llevando la vida. Es decir, ya están cargando cosas pesadas, ya no es liviano lo que se está haciendo.
Yo lo que veo, está bueno, digamos, no es que no coincida. Creo que lo que se plantea es la lucha hacia afuera, digamos, la lucha hacia un poder, la lucha hacia afuera, pero creo que hay una lucha hacia adentro.
También.
Hacia adentro de la academia, hacia adentro de cómo se construye, digamos, de cómo nos paramos cada uno de lo que hacemos la academia ante el otro, el entorno y ante uno mismo, digamos, porque en el fondo es eso también. Entonces son varios frentes de lucha, uno real, quizá otro más simbólico. Me parece que hay diferentes instancias de lucha que se tienen que dar como para dar chance a algo nuevo. Si no, tengo la sensación que vamos a seguir dando vueltas en lo mismo.
Si me permiten, yo esta semana estuve charlando con Luis Weiner, sociólogo e investigador del Centro Cultural de la Cooperación de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Nacional de San Martín. Se suma Luis Weiner virtualmente a la charla.
A mí me parece que la academia no juega a favor de los que la financiamos, no juega a favor del pueblo, incluso la sangre joven que va a las universidades termina finalmente estudiando cosmovisiones, formas de ver su ciencia, su profesión, que es funcional a los intereses de los grupos hegemónicos. Funcional al sentido común, que es lo que queremos cambiar un poco el mundo, tanto criticamos. ¿Cómo puede ser?
Bueno, a veces me parece a mí que la búsqueda de ciertos sectores vinculados a la academia termina muchas veces asociados, ¿no?, a la búsqueda de determinados créditos que la propia academia da, premios que la propia academia da, financiamientos que la propia academia da, pero que no los da de cualquier modo, ¿no? Muchas veces busca en ese sentido determinados programas de investigación, determinados programas teóricos que tengan en algún punto solapadamente cierto disciplinamiento, si se quiere, en función de discutir los grandes temas, en función, digamos, de salir de esa cuestión de la neutralidad valorativa que muchas veces la academia premia, pero que entonces, en ese sentido, mientras eso premia y que los financiamientos también eso premian, a veces es una enorme tensión para pensar los sujetos que están produciendo conocimiento al mismo tiempo de pensarse sujetos políticos que además intervienen en otros espacios, que intervienen en medios de comunicación, que dan determinadas batallas públicas y que además se comprometen con procesos políticos reales. Esa es una tensión realmente que existe desde la perspectiva que tradicionalmente es pensada la academia. Uno puede tener una posición política amén de las cuestiones que debe criticar. A veces es mucho más fácil posicionarse en determinadas críticas que son fáciles para la academia porque está mucho más vinculado por el lugar que naturalmente ocupó, de cierta distancia, ¿no?, de un objeto que lo mira medio desde afuera, que tiene mucha más capacidad para criticarlo que para comprometerse con ese objeto.
Me hablaste de que la academia de algún modo premia cierto tipo de estudios y hasta yo me animo a decir cierta clase de conclusiones científicas, incluso antes que comience la investigación. ¿Esos premios son originados por el mundo político, por las empresas, supongo yo, por grupos de poder, por cámaras empresariales que conversan con grupos académicos o ofrecen financiaciones de ciertos temas y no de otros.
Bueno, es todo eso que vos dijiste, claramente, coincido. Digamos también, y es necesario decirlo, que no, cuando uno habla de la academia, ¿no? Habla de cierta generalidad, pero no es que todos los sectores, que inclusive nos sentimos parte de esa academia, que intentamos discutirla, ponerla en tensión, ampliar su horizonte y demás, lo pensamos de ese modo. Pero sobre todo en determinadas etapas, ¿no? En determinados momentos políticos, y ni hablar donde acceden al gobierno determinadas corporaciones, inclusive, que tienen a su vez bajo su control justamente determinados recursos financieros, claro, premian temas, ¿no? Temas que den cuentas quizás de cierta neutralidad valorativa, como decíamos antes, de no poner en tensión ciertas posicionamientos que muchas veces justamente están en discusión entre el Estado y las grandes corporaciones multinacionales, generalmente vinculadas a los recursos naturales desde ya, que a su vez como modo de buscar disciplinar también a esos sectores que están produciendo conocimiento, tienen cuantiosos recursos para buscar disciplinar y al mismo tiempo cooptar en un escenario donde generalmente en momentos de ajuste tampoco es que hay grandes recursos para la investigación. Entonces, estos sectores que premian con estos cuantiosos recursos que manejan, generalmente asociados a multinacionales, ejemplos hay muchos, sucede al mismo tiempo que también organismos como el CONICET, que van cerrando un poco su posibilidad de acceder a financiamiento, a investigación, al desarrollo de la carrera académica, también, efectivamente van a premiar trabajos de investigación que no pongan en discusión, como muchas veces decimos, determinados patrones de normalidad que hacen a un espacio de dependencia de América Latina vinculado a su historia.
La bruja de las palabras.
Mis abogados y yo pasábamos por aquí y vinimos a visitarlo.
¿Quieren que vaya a la universidad?
¿A la universidad? ¿Hay carrera de bufón?
¡Bart!
Recuerde que su empleo y el futuro de su familia dependen de su terminación del curso de Física Nuclear 1.
Aquí están las respuestas de las universidades que viste.
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
Descuide, Simpson. Por casualidad, tengo acciones en la Universidad de Springfield.
Perdón, señor Burns, pero tengo que objetar. Simpson no está calificado.
¿Qué? ¿Es cierto?
Quietos, Neron. Amigos, yo veo este consejo de admisión como un equipo de béisbol. A ustedes les gusta el béisbol, ¿no?
Sí.
Bueno, para que un equipo de béisbol triunfe necesita trabajo de conjunto. No un funcionario fanfarrón que quiera hacer sus propias reglas.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.